Escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Ahora da comienzo por el libro con Milton Picón.
Saludos cordiales a todos los que nos escuchan en el día de hoy, viernes 28 de agosto del 2026. Sean todos bienvenidos a otra edición de Por el Libro, programa de análisis de noticias desde una perspectiva conservadora. Transmitimos a través de Radio Cumbre, originando desde Orocovis para todos los pueblos de la montaña y hasta donde llega la señal del 1470 AM y el 106.3 FM. Se nos unen simultáneamente las frecuencias de la colega Radio Grito, originando desde Lares, a través de sus frecuencias del 1200 AM, el 93.3 FM, al igual que el 92.1 HD4. Transmitimos todos los viernes de 8 a 9 de la mañana. También queremos extenderle el saludo a aquellos que nos sintonizan a través de mi página personal de Facebook y en las páginas de Facebook de ambas emisoras. Por ejemplo, usted puede buscar el nombre de Cumbre 1470 AM, en su cuenta de Facebook, y se abre la página de la emisora, donde desde ahí usted puede acceder a toda la programación diaria de Radio Cumbre, donde el programa queda grabado para que pueda ser escuchado en otros horarios y en otros días de la semana, conveniencia, ¿verdad?, de la audiencia. Y lo mismo ocurre en la página y en las redes sociales de Radio Grito. El programa queda grabado allí y usted lo puede escuchar en cualquier momento y hora del día. Nos pueden seguir a través de nuestras páginas en el internet, la antigua página de Morality Media bajo moralidad.com, la página más reciente, contralacorriente.net, y también nosotros dejamos un enlace al programa en las tres cuentas que tenemos de Facebook, ¿verdad? La mía personal, la de Morality Media y la página de Contra la Corriente. Dejamos también un enlace en la red X bajo las dos cuentas que tenemos de Contra la Corriente y la personal, ¿verdad?, que se encuentra bajo el nombre de Moralidad PR. De hecho, todos los domingos tenemos también un panel de discusión de noticias a través de Facebook, ¿verdad?, bajo el nombre de Contra la Corriente. Y en el panel participan el pastor René Pereira Hijo y el amigo Carlos Sánchez de la Asociación Provida Puerto Rico, ¿verdad?, presidente y fundador. Hacemos análisis parecido, ¿verdad?, que estamos haciendo aquí, pero obviamente con la perspectiva de dos personas más que tienen sus opiniones particulares, ¿verdad?, sobre X o Y tema que se vaya a discutir. Bueno, esta semana se dio la noticia, ¿verdad?, de la partida de esta conocida artista, ¿verdad?, cantante, Dolly Parton, ¿verdad? Y tengo aquí una reseña, ¿verdad?, que publica el periódico El Vocero. Y me llamó mucho la atención lo que escribieron también otras personas en sus redes sociales, ¿verdad? Aquí dice Primera Hora, Adiós a un ícono de la música country. Dolly Parton construyó una carrera que trascendió la música country, se extendió al cine, televisión, negocios y filantropía. Dolly Parton, una de las figuras más influyentes de la música country, murió este martes a los 80 años en Nashville, Tennessee. Su publicista informó que el artista falleció en paz. Con su característica voz, llamativos atuendos y sentido del humor, Parton construyó una trayectoria que trascendió la música y abarcó el cine, la televisión, los negocios y la filantropía. La cantante escribió cientos de canciones, entre ellas Jolene, Colors of Any Color, I Will Always Love You, y su catálogo superó los 100 millones de ventas alrededor del mundo y acumuló más de 1,000 millones de reproducciones digitales. Parton fue una de 12 hermanos criados en una familia de escasos recursos en las montañas de Tennessee. Sus primeras presentaciones fueron en la iglesia donde predicaba su abuelo. A los 10 años comenzó a tocar guitarra, a cantar en programas locales de televisión. 3 años después se presentó en el Gran Ole Opry de Nashville, donde Johnny Cash la introdujo ante el público. Tras graduarse de escuela superior en el 1964, se trasladó a Nashville para perseguir una carrera musical. Su colaboración con Porter Wagoner resultó determinante para su desarrollo y le abrió las puertas a un contrato discográfico con la RCA. En 1973 lanzó Jolene, uno de los temas que definiría su carrera, y un año después publicó I Will Always Love You, como una despedida musical a Wagoner. Décadas más tarde, Whitney Houston convirtió la composición en un éxito mundial con su interpretación para la película The Bodyguard. Su repertorio también incluyó Here You Come Again, 9 to 5, Island in the Stream, y esta última junto a Kenny Rogers. Más allá de la música, dice Parton, trasladó su popularidad al cine con 9 to 5 junto a Jane Fonda y Lily Tomlin. Posteriormente participó en películas como The Best Little Warehouse in Texas y Steel Magnolias, además de producciones para televisión. Su faceta empresarial tuvo como uno de sus principales proyectos a Dollywood, parque temático ubicado en Tennessee que se convirtió en un importante motor económico para la región. La artista también creó Imagination Library, iniciativa que distribuye libros gratuitamente entre niños y que estuvo inspirado en su padre, quien se enfrentó a dificultades para aprender a leer. A lo largo de su carrera recibió 55 nominaciones, ganó 10 premios Grammy. Además, ingresó al Salón de la Fama de la Música Country y al Salón de la Fama del Rock and Roll. Parton estuvo casada durante casi 6 décadas con Carl Dean, quien murió en el 2025 a los 82 años. Con su muerte, la música country pierde a una de sus principales exponentes, pero permanece un catálogo que trascendió el género y una trayectoria marcada por sus raíces, su visión empresarial y su labor comunitaria. Interesantísimo, ¿verdad? Esto que dice el periódico, ¿verdad?, sobre el fallecimiento de Dolly Parton. Pero yo leí algo en una página, en una cuenta de Twitter, que me llamó muchísimo la atención, ¿verdad? Y se traduce, ¿verdad? Porque esto está en inglés, se traduce al español. Y déjeme decirle que la semana pasada descubrí, descubrí, ¿verdad? Medio mundo lo sabe, pero para mí pues fue nuevo. Yo no utilizaba mucho los traductores estos de Google, porque hace muchos años atrás, cuando empezó Google y qué sé yo qué, las traducciones eran un poquito media fatulas. Y uno tenía que estar leyendo de nuevo en inglés el artículo original o la pieza original para buscar palabras que realmente dijeran, ¿verdad?, lo que decía el artículo original. Y dejé de usar eso. Sin embargo, pues la semana pasada dije, déjame probar de nuevo. Alguien me dijo, mira, pero traduce esto con Google. Yo dije, déjame ver si esto es lo mismo que hace un montón de años atrás. Mi hermano, y me quedé sorprendido de las traducciones que hizo de unos artículos que tenía en inglés, que lo que tuve que hacer es darle copy and paste, prácate, y me tiró esa traducción inmediata. Y escuché, no leí, y quiero compartir con ustedes lo que escribió alguien en su cuenta de Facebook sobre Dolly Parton. Me llamó muchísimo la atención. Y dice así: Dolly Parton ha fallecido y la iglesia nunca supo qué hacer con ella. La mitad de mi feed, o sea, de lo que escribe en su portal y su cuenta de X, está publicando fotos de lentejuelas hoy. Y la otra mitad nunca confió en ella porque se negaba a usar el uniforme. Y esto se refiere, pues, a que Dolly Parton, pues, sencillamente se vistió como quiso. Y muchas personas, a pesar del trasfondo cristiano que tenía, pues no la veían como de ellos, ¿verdad? Y por eso es que esta persona dice que se negó a utilizar el uniforme, porque, ¿verdad?, siempre fue una persona que le encantaron las lentejuelas, le encantó el brillo y le encantó, pues, ser ella, ¿verdad? Dice, continúa diciendo esta persona, nunca predicó un sermón. Simplemente hizo lo que quiso. Un solo hombre y 58 años de casado en una industria que devora matrimonio, sin escándalos, sin reality show, sin cambio de rumbo. Solo Carl, ¿verdad?, su esposo, que falleció el año pasado, y una promesa cumplida de hasta que la muerte lo separó. Podría haber construido rascacielos en Nashville. En cambio, construyó en las montañas de donde provenía, de Tennessee, para que la gente de donde provenía pudiera trabajar. 200 millones de libros regalados a niños, gratis, sin condiciones, mientras el resto discutíamos sobre qué leer. $1,000,000 para una vacuna en medio de una pandemia, y ella lo llamó por su nombre, una ayuda. Era una feminista que nunca usó la palabra, una superestrella que nunca se fue de casa y una creyente que nunca obligó a nadie a verla orar. Si alguien pudiera decir, tú tienes fe, yo tengo obra, muéstrame tu fe. Sin tus obras yo te mostraré mi fe por mis obras, fue ella. ¿Verdad? Parafraseando este verso que aparece en la epístola de Santiago, capítulo 2, verso 18. Y lo repito. La Biblia dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Sigue diciendo este señor, ¿verdad?, en este curioso artículo que escribió sobre Dolly Parton. Dice, pasamos años preguntándonos si ella era de los nuestros. Ella nunca preguntó si nosotros éramos de los suyos. Estaba demasiado ocupada alimentando a los niños. No conozco su corazón, esa nunca fue mi tarea. Conozco sus obras, porque todo el condado de donde proviene vive de ellas. ¿Verdad? Como dice la escritura en Mateo 7:20, por sus frutos los conoceréis. Una persona, ¿verdad?, que se puede honrar su memoria, pues haciendo lo que hizo, dándole libros a los niños, manteniendo fidelidad en las relaciones matrimoniales y hacer lo que sea necesario para ayudar a los tuyos, a los que están cerca. Eso era todo el sermón. Simplemente ella nunca lo dijo en voz alta, solamente lo vivió. Me encantó, ¿verdad?, esa reseña que hizo esta persona. Y ojalá cuando muchas personas partan a la eternidad, pues alguien pueda escribir algo tan bonito, ¿verdad?, como lo que escribió esta persona. Hay gente que sencillamente no necesita gritar a los cuatro vientos las cosas que ha hecho en su vida, porque sus obras pues hablan mucho más alto, ¿verdad?, que lo que la gente puede hacer, ¿verdad?, cuando tiene fama, que quiere publicar todo lo que hace para que la gente vea lo bueno que ellos son, o quieren simple y sencillamente comprar y mudarse a sitios, ¿verdad?, que proyecten poder, popularidad, riqueza. Y esta mujer invirtió la inmensa mayoría de su fortuna en las montañas de Tennessee, o sea, de donde salió. Y fueron miles las familias que la conocieron desde niña, que generación tras generación pudo vivir gracias al imperio económico, ¿verdad?, que construyó en el estado de Tennessee, ¿verdad? Y tal vez no muchas personas recalquen esa parte de la vida de Dolly Parton, pero pues estas personas se encargaron de decirlo, ¿verdad? Y es un mundo donde la gente hace millones de dólares y viven con paparazzi detrás y con relacionistas públicos, con cámaras fotográficas y cámaras de video para que el mundo vea toda la filantropía que hace. Pues un artista como esta pues queda para la posteridad como un verdadero ejemplo de persona que dio, aplicando la máxima bíblica, que la mano derecha no se entere de lo que hace la mano izquierda. Y qué bueno, ¿verdad?, que después de su partida, pues hay gente que la puede recordar de esa forma y habrá otra gente que la recordará el resto de la vida, porque el catálogo que dejó escrito de canciones, bueno, cuando yo vi esto, que acabé de leer al principio, una cantidad de reproducciones de sus éxitos. Sus éxitos pudieron trascender, llegaron también a los labios de otros grandes artistas que cogieron sus canciones y las popularizaron, las llevaron como tema a películas. Bueno, un legado increíble, ¿verdad? Y un ejemplo en medio, ¿verdad?, de una sociedad, ¿verdad?, que donde hay destrucción de matrimonio, destrucción de vida, donde la gente se hace de la vista larga ante la necesidad de niños, ante la necesidad de personas que necesitan un trabajo desesperadamente, y alguien decide que se va a quedar en el lugar donde nació para que de esos millones de dólares que ha generado su nombre y su talento, pues puedan comer todas esas personas que la vieron crecer. Eso es increíble. Y bueno, ya me quedan dos minutos antes de la pausa, pero quiero mencionar algo que leí esta mañana. Elon Musk aterrizó en esta parte sur de los Estados Unidos. Se me olvida el estado ahora. Luisiana. Y ojalá que una persona así pudiera aterrizar aquí en Puerto Rico. Aterrizó en Luisiana y lo primero que dijo fue: voy a establecer mi centro aquí de espacial en el estado de Luisiana y voy a empezar anunciando que voy a meter 10.000 empleos en Luisiana y que iba a estar tirando cohetes de estos que van para satélites y que van a hacer experimentos a nivel, cuando construya lo que quiera construir, a nivel de un cohete diario. Así que imagínense. Y uno no tiene por qué dudarlo porque es el primer trillonario de la historia, pero ¿verdad? Qué buena noticia recibió el estado de Luisiana, ¿verdad? De tener la construcción de esa empresa que nada más en la construcción, pues, en contribuciones a la propiedad, hay 20 cosas que se pagan. El estado de Luisiana, que es uno de los estados también, ¿verdad? Creo que más pobres de la nación, se va a beneficiar. Y después 10.000 empleos, mi hermano. O sea, la calidad de vida de muchas personas allí pues va a elevarse de una forma increíble. Bueno, vamos a pausar para escuchar mensajes de interés y regresamos inmediatamente con más de Por el Libro. Pausamos.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón. Gran Cacharrada por Colombia. Únete a esta iniciativa especial en todas las luces de nuestro pueblo de Lares. Próximo sábado 29 de agosto desde las 7:30 de la mañana. Ven, participa y sé parte de esta noble causa. Para mayor información al 939-280-9915 con Manos Inquietas Inc. Sé parte de esta Cacharrada por Colombia. Esto es un servicio público de esta radioemisora.
En la RECOP creemos en el poder de la comunidad y en el valor de la cooperación. Desde nuestros inicios nos hemos dedicado a ofrecer soluciones financieras que impulsan el crecimiento y bienestar de nuestros socios. Con una amplia gama de productos y servicios, desde cuentas de ahorro hasta préstamos personales y comerciales. Estamos aquí para apoyarte en cada etapa de tu vida. Además, facilitamos tus gestiones con herramientas digitales como nuestro home banking, permitiéndote manejar tus finanzas desde cualquier lugar. Únete a la familia de la RECOP y descubre cómo juntos construimos un futuro más sólido. Visítanos en larecop.com o en nuestras sucursales en Lares, Utuado y Las Marías. La RECOP, contigo siempre.
Cuando sales de tu casa y quieres seguridad, cuando buscas respaldo y tranquilidad, Seguros Ángel Alexis, formar y queda asegurándotela con experiencia, servicio y claridad. Ángel Alexis Hernández, tu seguridad. Seguros Ángel Alexis Hernández, confianza que se siente de verdad.
Levántate con el mejor bingo del oeste. El divertido Kikiriki Bingo Progresivo te espera todos los días a las 10 de la mañana en Ocean Casino con un premio progresivo de hasta $5,000. Ven al Courtyard by Marriott Aguadilla, disfruta la emoción del bingo y gana en grande con Ocean Casino.
Si jugar le causa problemas económicos, familiares y ocupacionales, llame a la línea Paz de AMSCA al 1-800-981-0023.
En Ferretería Central contamos con la mayor variedad en materiales para la construcción y remodelación. Un centro de pinturas con sobre 2,000 colores a escoger y preparamos tu color favorito en marcas reconocidas. Además, en Ferretería Central contamos con gabinetes de cocina, vanities, equipos sanitarios y todo lo necesario para embellecer tu hogar. Recuerda que si tu problema es de ferretería, no pases trabajo y pasa por Ferretería Central en el cruce de Altamira en Lares, con teléfono 897-2953. Somos miembro del prestigioso grupo de ferreterías de aquí. Búscanos en Facebook y aprovecha las grandes ofertas.
Laboratorio Clínico San Martín, por décadas el laboratorio de todas las familias lareñas. Hoy seguimos la tradición familiar. Cada día nuestra gran familia se extiende más para darte las mejores atenciones y con profesionalismo. No limitamos esfuerzos para tener los mejores y más modernos equipos para el resultado de tu análisis rápido y con la mayor exactitud y precisión. Por décadas visitamos los hogares de aquellos pacientes que así lo meriten, además de hogares de envejecientes y empresas. Aceptamos todos los planes médicos, incluyendo
incluyendo la reforma Medicare y Advantage. Laboratorio Clínico San Martín, en la calle Pedro Albizu Campos, abierto de lunes a sábado desde las 6:30 de la mañana. Teléfono 787-897-2479. Laboratorio Clínico San Martín, atendiéndote con el mismo amor de siempre.
Prepárate con estos ahorros en Mr. Special. Costillas de cerdo enteras, Estados Unidos, congeladas a 1.89 libra. Arroz rico, grano mediano, 3 libras a 3x4.98. Límite de 10 unidades por cliente por compra. Mayonesa Hellmann's regular, 30 onzas a 3.79. Leche evaporada suiza, 12 onzas a 99 chavitos. Mantente preparado con estos y más ahorros en Mr. Special. Especiales válidos hasta el 2 de septiembre.
Me levanto dando gracias al Padre Celestial con mi taza de café lareño. Al abrir mi ventana, sigo el rumbo de mis tradiciones. Veo los campos que se visten de alegría. Mi tierra brilla con el fruto del mejor café. ¡Sí! ¡Café lareño! Vengan todos a celebrar y a disfrutar del mejor café. ¡El mío, claro que sí! ¡Café lareño!
Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, aquí de regreso con más de Por el Libro. Tengo varias noticias y quiero, ¿verdad?, comentarlas antes de pasar a una columna que escribió Tomás Rivera Chatz en el periódico El Vocero el pasado martes, que está interesante, la quiero leer y la quiero comentar. Y cada día que pasa, pues, uno lee estas cosas y se da cuenta de que posiblemente se esté preparando para retar a la señora gobernadora en unas primarias. Y todas las personas que están en la política, pues, saben que cuando tienen intereses, pues, hacen lo que todos los políticos hacen, ¿verdad? Algunos se van de media tour, otros se van a hacer anuncios de todas las cosas que están haciendo. La gobernadora se fue esta semana, creo que fue el martes, fue a Wall Street, y después hubo tres páginas en los periódicos, dos o tres páginas completas en los periódicos, ¿verdad? Y apareció en todos los programas de televisión, sonando la campana esa para abrir los trabajos en Wall Street, y hablando de todas las bonanzas económicas y la oferta que Puerto Rico le ofrece al mundo. Y veo, pues, una campaña, ¿verdad? Y obviamente, pues, Tomás Rivera Chatz también escribe otra columna más, ¿verdad?, que le pone estos títulos, ¿verdad?, bien sugestivos, ¿verdad?, que pertenecen a la historia, ¿verdad?, Pompeya y Puerto Rico. Por eso lo voy a dejar para el segmento final. Quiero tocarle un par de noticias. Una es de Estados Unidos. Miren, yo llevo diciendo hace mucho tiempo que el Partido Demócrata de los Estados Unidos se le hace difícil ganar sin hacer trampa, sin hacer fraude. Y la gente dirá, no, pero todo el mundo hace, todos los partidos hacen su cosa. No, pero en el caso del Partido Demócrata, son expertos en fraude, expertos. La semana pasada yo puse en mi cuenta de X, pues, que había una pugna en Michigan porque los republicanos querían que sacaran del listado electoral a todos los muertos. Y el Partido Demócrata se opuso rotundamente a que sacaran los muertos de las listas electorales. Y usted puede decir, pero oiga, pero hay que tener pantalones. Si una persona se murió, se murió. O sea, si alguien se da cuenta que esa persona está todavía activa en el registro electoral, pues mire, mi hermano, lo que manda es que lo saquen. Usted sabe que después que sacaron a un montón de muertos del listado electoral, ahora los demócratas están haciendo lo indecible para que vuelvan a poner los muertos de nuevo. los muertos que habían removido de las listas electorales, que los metan de nuevo. O sea, y dice, no, eso hay que hacerlo, porque ya hay papeletas de esas, de las elecciones de medio término, que ya se enviaron por correo. O sea, que no es posible que si se enviaron por correo ahora digan que no es válido porque es un muerto el que va a recibir por correo. Bueno, un muerto no, un vivo, otro demócrata vivo que va a recibir la papeleta y la baja por el Partido Demócrata. O sea, y de hecho, pues, había muchas personas diciendo, pero es que esto es increíble. O sea, una de los representantes allí decía, pues, que un miembro de su familia había sido registrado hace muchos años atrás, pero que había muerto hace 20 años. O sea, y que había que buscar que permiso de la familia, porque qué permiso de la familia. Y entonces empiezan a salir los resultados de una investigación en Michigan que tiene decenas de miles de electores fallecidos que siguen en la lista electoral. Y de todos esos fallecidos, 95% están marcados como votantes activos. 23.663 han estado muertos por 5 años más. 17.479 han estado muertos por más de 10 años y siguen votando. 3.956 han estado muertos por 20 años. 20 años en la tumba y siguen votando con las papeletas esas que envían por correo. O sea, bueno, habían gente registrada que nacieron antes del 21, que tienen más de 100 años y que se habían muerto, yo no sé hace cuántas décadas atrás. El hecho de que toda esa gente, decenas de miles de personas que están muertos, reciban papeletas por correo y después las envíen como que votaron, sencillamente es una prueba fehaciente de que hay gente que no le importa la democracia, de que hay gente que hace lo indecible por hacer un truco para ganar elecciones. Y usted se pone a pensar, pero es que esto sobrepasa lo que es razonable, ¿verdad? Lo que es sentido común. ¿Cómo usted se puede oponer a que saquen del listado electoral a un montón, a miles de personas? Mire, pues en este caso, más de 4.000 personas que han estado muertos por 20 años y que han estado activos votando por 20 años, llevan 20 años de muertos. Y que haya alguien que diga, hay que sacar ese tipo y lo saquen, y de los demócratas no hay que volverlo a poner. Porque aquí ya se le enviaron papeletas a toda esa gente por correo, y se formó un revolú. Pero ¿qué revolú se puede formar si está muerto? Sencillamente no. Pues miren las direcciones donde les enviaron y se acabó el evento. Eso no se va a contar cuando regresen, si ya están, ¿verdad?, de vuelta ya, porque la gente ya ejerció su voto. O sea, es increíble a dónde llega el truco. Pero mire esta otra noticia, a mí me llamó muchísimo la atención. Y viene de la oficina de la senadora independiente Joan Rodríguez Bebe. Descubrió que hay 3.7 millones de dólares para la policía sin utilizar, tras el presunto incumplimiento de la ley 140 del 2014. Esto es increíble. Dice la senadora independiente por acumulación, Joan Rodríguez Bebe, reveló el hallazgo de una cuenta activa por 3.7 millones para la policía, que ha permanecido congelada durante 11 años. Esto es que, hermano, Puerto Rico lo hace mejor. Es que uno mira estas cosas. Uno ve a los policías haciendo de protestas, ¿verdad? Por que le aumenten, ¿verdad?, beneficios o cosas que se le asignaron y se le dijeron que se le iban a dar y que ahora dicen no hay chavo. Y de momento hay una cuenta secreta, oculta, congelada en el Departamento de Hacienda por 11 años con 3.7 millones de dólares. Dice, ese dinero que fue recaudado del bolsillo de los ciudadanos por el pago de multas al amparo de la ley 140 del 2014 ha permanecido por más de una década fuera del presupuesto, depositado en una cuenta bajo la custodia del Departamento de Hacienda sin que agencia alguna diera cuenta de este. Increíble, señores, increíble. En respuesta a un referido que fue enviado por Rodríguez Bebe el 12 de noviembre del año pasado, el 7 de agosto, a la Contralora Carmen A. Vega, mediante una carta, confirmó sobre el presunto incumplimiento de la ley 140-214, estatuto que creó el fondo y el fideicomiso para el mejoramiento tecnológico, profesional y laboral de la Policía de Puerto Rico. Según un comunicado de prensa, la investigación de la Oficina de la Contralora reveló que no se ha utilizado el dinero depositado en esa cuenta y tampoco se creó el fideicomiso que iba a administrar ese fondo ni se nombró a sus miembros. El incumplimiento con la creación del fideicomiso y su estructura administrativa fue lo que impidió la utilización de los 3.7 millones que se supone que se usaran para el mejoramiento tecnológico, profesional y laboral de la Policía de Puerto Rico. Hoy, ese dinero ni siquiera cuenta con autorización presupuestaria para usarse. Rodríguez Bebe aseguró que la información sale a la luz tras varios intentos de las agencias concernidas de obstaculizar el trabajo de fiscalización que realiza. Agregó que entre agosto y octubre del 2025 el Departamento de Seguridad Pública y el entonces negociado de la policía se negaron a responder sus peticiones de información, por lo que presentó un recurso de mandamo en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan y planteó solo bajo orden judicial de las agencias produjeron certificaciones en las que aseguran al tribunal que no existía evidencia alguna del fideicomiso, que el fondo había quedado sin efecto legal y que no existe ningún fondo activo. Primera hora solicitó una reacción a la oficina de prensa de la policía, pero no se recibió al cierre de esta edición. La senadora expresó su desacuerdo con la conclusión de que no pueden identificarse responsables porque, según arguye la Contralora, la ley no asignó a nadie la obligación exclusiva de constituir el fideicomiso. Rodríguez Bebe subrayó que los funcionarios obligados a actuar están identificados con claridad por la propia ley. Los llamados a actuar eran el superintendente de la policía, secretario de Justicia, secretario de Hacienda y el gobernador, a quien correspondió nominar los fiduciarios ciudadanos del fideicomiso. Por otra parte, opinó que la conclusión de la Contralora, que no hubo pérdida, malversación o desvía, mide el daño con una sola vara. El incumplimiento del deber no debería requerir la desaparición del dinero para consumarse. Existe un daño real cuando se priva por 11 años del beneficio público que la Asamblea Legislativa ordenó, tecnología, adiestramiento y profesionalización de la policía en el periodo más crítico de su reforma. Uno mira estas cosas y estas cosas dan grima, ¿verdad? Cuando se habla de una reforma policíaca donde se crean unos proyectos por ley, la legislatura los hace, los envía, un gobernador de turno lo firma, se asignan unos dineros, se tienen que hacer unas cosas para que ese dinero pueda llegar a las manos de la policía y se queda una cuenta congelada en Hacienda por 11 años. Y entonces nadie sabe qué fue lo que pasó y a nadie se le puede echar la culpa. Increíble. O sea, uno tiene que mirar esto y decir, aquí hay impunidad total, aquí la gente puede hacer lo que le dé la gana y nunca va a tener que enfrentar justicia. ¿Y usted se cree que alguien va a tener algún tipo de temor de que le ocurra algo por ser irresponsable en el desempeño de sus funciones si aquí todo es impunidad? Si aquí la gente hace barbaridades y nadie tiene que pagar un precio para hacer esa barbaridad, nadie tiene que pagar unas consecuencias por una negligencia tan crasa. ¿Y quiénes son los que pierden? Pues mire, pierden unas personas que necesitan y que le dan muchísimo a Puerto Rico, la policía de Puerto Rico. Increíble, verdaderamente increíble. Bueno, vamos a pausar para escuchar mensajes de interés y regresamos en breve con el segmento final del programa de hoy. Pausamos.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón. Activa el modo logrado. En Quebrada Coop tenemos el impulso que necesitas para hacer realidad tus proyectos. Solicita hoy tu préstamo personal desde $5,000 hasta $50,000 con tasa desde 4.49% APR. Porque tus metas no pueden esperar. Dale el impulso que necesitan. Comunícate al 787-898-7979 o visita quebradacoop.com. Quebrada Coop, impulsando tus proyectos. Ciertas restricciones aplican, sujeto a aprobación de crédito. El 4.49% dependerá de empírica de 750 o más a 24 meses. Otra oferta de tasa de interés y términos disponibles. Acciones y depósitos asegurados por COSEP, no por el gobierno federal. Oferta válida hasta el 31 de agosto del 2026.
Levántate con el mejor bingo del oeste. El divertido Kikiriki Bingo Progresivo te espera todos los días a las 10 de la mañana en Ocean Casino con un premio progresivo de hasta $5,000. Ven al Courtyard by Marriott Aguadilla, disfruta la emoción del bingo y gana en grande con Ocean Casino.
Si jugar le causa problemas económicos, familiares y ocupacionales, llame a la línea Paz de AMSCA al 1-800-981-0023.
Prepárate con estos ahorros en Mr. Special. Costillas de cerdo enteras, Estados Unidos, congeladas a 1.89 libra. Arroz rico, grano mediano, 3 libras a 3x4.98. Límite de 10 unidades por cliente por compra. Mayonesa Hellmann's regular, 30 onzas a 3.79. Leche evaporada suiza, 12 onzas a 99 chavitos. Mantente preparado con estos y más ahorros en Mr. Special. Especiales válidos hasta el 2 de septiembre.
Dora's Health Food, en los bajos de la Plaza de Lares, frente a la Cafetería Martínez, con todo en medicinas naturales para toda tu familia. Para el cuidado de tu salud, tenemos los suplementos del Dr. Norman. Aquí, en Dora's Health Food, contamos con amplia variedad de productos para atletas. Además, aquí conseguirás los productos gluten free. Estamos cerca de ti, en los bajos de la Plaza de Lares. Visítanos de lunes a viernes de 8:30 a 4:30 de la tarde. Llámanos al 787-897-9000. Dora's Health Food. Te atendemos como tú te lo mereces.
Atención Aguadilla y sus alrededores, ¿buscas un laboratorio clínico de confianza en tu área? Entonces esto es para ti. Laboratorio Clínico Bayaney en el pueblo de Aguadilla está comprometido con tu bienestar. Con un horario conveniente, te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Marca al 787-891-3737 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, realizamos visitas al hogar y contamos
contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No dejes tu salud en manos de cualquiera. Confía en Laboratorio Clínico Bayaney, en el pueblo de Aguadilla, cuidando de ti con profesionalismo y atención personalizada. Ven y descubre la diferencia que hace un equipo comprometido con tu salud. Laboratorio Clínico Bayaney, siempre contigo en el camino hacia el bienestar.
Graduaciones de los nenes, Cooperativa de Aguadilla. Vacaciones familiares, Cooperativa de Aguadilla. Cambio de carro, Cooperativa de Aguadilla. Regalo de madres, Cooperativa de Aguadilla. Y es que en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla tenemos la solución a todo asunto financiero. Respira con la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa en Aguadilla, donde te sientes como en familia porque somos familia. Visita hoy mismo cualquiera de las sucursales o accede para más información sobre el préstamo que más se ajusta a tu necesidad en aguacoop.com. Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, 787-891-1755.
Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, aquí de regreso con el segmento final del programa de hoy. Y quiero leer una columna, como leo columna de diferentes personas, analistas, políticos, ¿verdad?, que entiendo que son interesantes, ¿verdad?, de no solamente leerlas, sino comentarlas. Y esto lo escribe el presidente del Senado, Tomás Rivera Chat, y apareció el 25 de agosto en el periódico El Vocero, y creo que no sé, no chequeé el Nuevo Día, pero posiblemente está escribiendo para los dos periódicos y para el Metro, o sea, ya está insertado ahí. Y eso lo hacen las personas, ¿verdad?, que de alguna manera pues quieren proyectar porque van a hacer alguna movida política en periodo después de primaria. Y es un secreto a voces, ¿verdad?, que con toda seguridad Tomás Rivera rete a la señora gobernadora de Puerto Rico a una primaria, que de concretarse sería una de las primarias más terribles que se den aquí en el país, porque va a haber dinero para lanzarse con todo lo que tienen, ¿verdad? Esta columna se tituló Pompeya y Puerto Rico, y la voy a leer y después la voy a comentar. Dice: Pompeya fue una ciudad de la antigua Roma en la región de Campania, Italia. Era próspera, con una infraestructura impresionante, eje del comercio y del turismo de lujo en la zona. La vida social, cultural y el ambiente económico en general de avanzada. Todo ese esplendor y progreso, ubicado en las cercanías del Monte Vesubio, un volcán de 1.281 metros sobre el nivel del mar, que hizo erupción, se estima, entre agosto y octubre del año 79 después de Cristo. La historia de Pompeya es aleccionadora. La explosión de ese volcán arropó y enterró por completo ciudad y gente. El lujo, la modernidad y el éxito quedaron borrados. Cuando repasamos esa triste historia de Pompeya, vemos que hubo avisos ignorados y subestimados. Hay similitudes con nuestra Pompeya boricua. Veamos. Pompeya no desapareció el día que hizo erupción el Vesubio. Comenzó a aparecer 17 años antes. La historia tiende a señalar el día fatal en que ocurre una tragedia de un pueblo. Rara vez muestra la cronología o eventos previos que auguraban ese resultado, y lo pone entre comillas. Los habitantes de Pompeya no eran imprudentes ni ignorantes, eran personas que hacían exactamente lo que cualquier sociedad hace al enfrentar una dificultad, esto es, reconstruir lo dañado, reparar lo urgente y seguir adelante con sus vidas. 17 años antes de la erupción del Vesubio, un terremoto destruyó una parte importante de Pompeya. Se levantaron nuevamente los edificios, los templos reabrieron sus puertas, el comercio recuperó su ritmo y todo pareció indicar que esa crisis había quedado atrás. Ese terremoto no fue el principal problema, fue el mensaje, fue un mensaje. El problema fue cómo interpretaron el mensaje. Con el paso de los años llegaron otros temblores y señales que, observándolos de manera aislada, parecieron acontecimientos cotidianos sin mayor impacto a futuro. El Vesubio advirtió durante años, pero la ciudad entera se acostumbró a escuchar sin atender el verdadero mensaje y su devastadora potencial consecuencia. Quizás ahí descansa una de las mayores responsabilidades de los gobiernos, sus funcionarios y ciudadanos de la Pompeya boricua. Hemos tenido en Puerto Rico intentos de mejorar nuestro sistema de energía, de suministro, de agua potable, la red vial, las telecomunicaciones, el sistema de salud, educación, seguridad, el desarrollo, la inequidad social, económica y jurídica. ¿Entendemos lo que representa el cambio climático? Claro que sí. ¿Quiénes han detenido o postergado esos intentos? Los gobiernos, las protestas, los patriotas, la falta de fondos, la ignorancia, la soberbia, todas las anteriores. Si no se hubiese construido el superacueducto, si no se hubieran construido los gaseoductos, ¿cómo estaríamos hoy en los suplidos de agua y energía? Administrar el presente no basta. Hay que descubrir el significado de datos que todavía parecen inconexos para la mayoría. Todos tenemos la obligación de interpretar correctamente el presente antes de que el futuro nos prive de alternativas. Antes de cada colapso hay señales. Antes de cada fracaso hubo decisiones postergadas. Antes de cada tragedia hubo voces que advirtieron. El problema nunca ha sido la ausencia de advertencia, sino nuestra extraordinaria capacidad para acostumbrarnos a ella. La costumbre tiene una peligrosa característica y es que termina convirtiendo lo excepcional en cotidiano y lo urgente en postergable. Pompeya sobrevivió a los terremotos sin entender las consecuencias que realmente representaban. Las sociedades enfrentan ese mismo desafío constantemente. El reto consiste en interpretar cuándo en realidad un evento forma parte de una potencial consecuencia fatal. Puerto Rico conoce sus desafíos. Convive con ellos a diario. La pregunta es, ¿estamos interpretando correctamente las señales y desafíos? Hoy enfrentamos retos económicos, institucionales, sociales y demográficos. Algunos visibles, otros apenas comienzan a manifestarse. Todos exigirán la misma virtud que las grandes naciones necesitan en sus momentos decisivos. La voluntad de actuar antes de que las circunstancias impongan decisiones mucho más difíciles. La historia ofrece pocas oportunidades para corregir el rumbo, y cuando aparecen, casi siempre llegan disfrazadas de problemas que parecen capaces de esperar un poco más. Hablemos de Pompeya 2000 años después. No porque fuera destruida por un volcán. Las sociedades no son necesariamente devastadas por aquello que desconocen. Con demasiada frecuencia sufren derrotas por aquellos que conocen, pero deciden normalizar e interpretar como un episodio más. Cada generación recibe sus propias advertencias y decide qué hacer con ellas. El Vesubio, 2000 años después, sigue dominando el mismo horizonte que contemplan los desaparecidos habitantes de Pompeya. Nuestra realidad puertorriqueña nos llama a actuar con un agudo sentido de urgencia, requiriendo de la mayor pericia, dedicación, experiencia y absoluta ejecución de parte de nuestros líderes para atender un problema que no se resolverá esperando a mañana, nombrando a personas con intenciones ajenas al bienestar común y mucho menos con experiencia ligada al más reciente videojuego, al faranduleo o al patriotismo simulado. Nuestro futuro exige reconocer la existencia de esos retos equivalentes al Vesubio y su potencial para destruir. Pompeya recibió las señales, pero lo ignoró, entretenida en juegos, promesas y las pamplinas de los incapaces. Advertidos estamos y podemos prepararnos. En el futuro que el Mar Caribe contempla a Puerto Rico de progreso y bienestar, podemos. Uf. ¿Qué me dice a mí que esto no huele a campaña o a primaria? Sin lugar a dudas. Y uno tiene que estar de acuerdo, es parte de la premisa que el senador escribe en su... en su columna, obviamente, ¿verdad? Si va a estar participando de una campaña política, pues nos va a decir, mi promesa es cambiar a Puerto Rico. O sea, el problema grande que hay en este país con la clase política es que la clase política ha estado demasiado de tiempo en la política para uno ver su ejecutoria. Y para uno llegar a pensar si obtienen realmente el poder, harán aquello que prometieron hacer. Porque cada uno de los gobernadores que ha pasado por Santa Catalina en los últimos 30 años han llegado con las mismas promesas. Vamos a hacer, vamos a cambiar, esto tiene que cambiar. Yo no lo voy a hacer como lo hicieron los demás. Y una vez tocan el Palacio de Santa Catalina, yo no sé, como si hubiera algo allí que hiciera que la gente se olvidara de lo que prometió y justificara la inacción diciendo que no se puede. Y echándole las culpas siempre, obviamente, al que vino antes. Por eso, cada día que pasa, la gente en Puerto Rico le tiene aversión a la política tradicional. Y eso sí que yo digo que es peligroso, porque cuando la gente llega un momento que ya no confía en los políticos de los partidos tradicionales, pueden cometer el error de decir, pues vamos a darle una oportunidad a los que nunca han gobernado, ¿verdad? Que en este caso sería el tercer partido en línea, Partido Independentista Puertorriqueño, que intentaron hacer algo en la pasada elección y no pudieron. Yo no creo que ya la alianza resucite de nuevo. Oiga, pero yo vi este fin de semana pasado a Bad Bunny dando un mensaje que parecía medio político. Sí, muy bien vestido, con un gabán, una cosa, ¿verdad?, que se distanciaba de... ¿verdad? De la última vez que vino aquí, el jibarito con la pavita, ¿no? Pues, bien vestido, hablando las famosas esas frases de que ustedes no necesitan de mí, pero yo los necesito a ustedes. Esa frase la vi en muchos de los periódicos del lunes. De hecho, uno de los periódicos de Puerto Rico, de las empresas Ferrer Rangel, le dieron un suplemento, un suplemento de varias páginas dentro del periódico que se publicó el lunes. Y tal parecería que estaba diciendo, bueno, ¿verdad? ¿Por qué no correr una candidatura si ya hay otras personas en Estados Unidos de la farándula, hasta de la lucha libre, que se han postulado y han llegado a ser gobernadores de estado? Yo no digo que eso va a pasar en Puerto Rico, ¿verdad? Pero en un Puerto Rico donde la gente le coja aversión a la política y a los políticos, pueden pasar muchas cosas. Así que tenemos que estar apercibidos, con nuestros ojos bien abiertos, interrogando a todos los políticos, viendo las propuestas que tienen y escogiendo la gente que tenga la espina dorsal derecha. La gente que verdaderamente venga a producir cambios reales para la inmensa mayoría del pueblo de Puerto Rico. Bueno, ya el tiempo se me acabó, solamente unos segundos, ¿verdad?, para soltar a cada persona a que visite una iglesia este fin de semana. Lleve a su familia, lleve a sus hijos el mejor legado de fe, valor y esperanza que le puede dejar. Será hasta el próximo viernes, Dios mediante. Dios bendiga al pueblo de Puerto Rico. Adiós.
Hemos llegado a la parte final de Por el Libro con Milton Picón. Te esperamos el próximo viernes por aquí por Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.